un reportaje por línea telefónica y lo vamos a atender. Fernanda Raberta es la directora ejecutiva, esto es la máxima autoridad de la Administración Nacional de la Seguridad Social del ANSES, y está con nosotros y se lo agradecemos. Fernanda Raberta, hola, Mario Weinfeld acá en Radio Nacional Folclórica, buenas tardes, gracias por atender.
Buenas tardes, gracias a vos, Mario, por la comunicación, gracias.
Un gusto estar con vos. Raberta fue diputada provincial, fue diputada nacional, fue candidata a intendenta de Mar del Plata, no ganó, por poquito, pero no ganó. Fue ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre hasta que entró a formar parte del actual gobierno nacional, como ya dijimos, en la ANSES. Una de las preguntas de la primera pregunta entonces va referida a una de las acciones más potentes del gobierno nacional, que está entrando, por así decir, en una segunda fase o en una segunda etapa. Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia IFE en SIDLA. El ingreso familiar de emergencia se programó, corregime por cierto, Fernanda, si me equivoco, se programó en pocos días, en marzo. Esto ya es cosa del pasado, se pensó que iban a ser menos personas beneficiarias de las que en definitiva fueron, hubo una inscripción muy veloz y en definitiva en principio quedaron habilitadas para cobrar el IFE alrededor de 7.800.000 personas. El IFE es un ingreso de emergencia, transitorio, se había fijado por una vez por 10.000 pesos. De esos 7.800.000 personas, no todas han terminado de cobrar y ahora se ha establecido ya hace unos días un segundo tramo del IFE, el IFE 2, que es más o menos, y esto de esto por ahí vamos a conversar, que es en principio para el mismo universo, pero un poco ampliado. Entonces, a partir de ahí van las preguntas. En principio eran 7.800.000 los que iban a cobrar el IFE 1. ¿Cuántas personas terminaron con derecho a cobrarlo, por favor, Raberta? ¿Y cuántos todavía no han podido cobrar por razones prácticas que por ahí después se analizan?
Bien, es así como vos contás. La única diferencia es que las personas que quedaron de alguna manera inscritas con la posibilidad de recibir esta ayuda económica, como vos decís, ayuda excepcional, que es el ingreso familiar de emergencia, cuya decisión política fue el presidente de la Nación para no solo cuidarnos, como digo yo, en materia sanitaria, no solo cuidarnos de no contagiarnos, sino también protegernos en términos económicos, porque obviamente la cuarentena complejiza nuestras vidas. Entonces, esta ayuda, como vos planteás, tuvo una primera parte de inscripción, después se siguieron inscribiendo argentinos y argentinas, y hoy puntualmente el universo de cantidad de personas son casi 9 millones de argentinos y argentinas. Todos para el cobro del IFE en la primera vez y para el cobro del IFE en la segunda vez, que lo que el IFE de segunda vuelta, que es el que empezamos el lunes que viene, el cronograma de cobro, tiene que ver con, digamos, llegar a la misma población. Pero como vos planteás, el primer cronograma fue un cronograma muy extenso y de hecho hubo una cantidad de personas que no habían elegido boca de pago, por lo tanto hubo que hacer con ese remanente de personas e ir incorporándolas al cronograma que terminó el miércoles pasado. Por eso es que hay algunas cuestiones con los números, pero el número que tenemos que saber es que casi 9 millones de argentinos y argentinas recibieron el ingreso familiar de emergencia por única vez, en un cronograma que empezó ya hace bastante, pero que terminó el miércoles de esta semana, y ese universo de casi 9 millones de personas volverán a recibir esos 10.000 pesos a partir del lunes 8 con el cronograma de la asignación universal. No quiere decir que todos los 9 millones van a cobrar el cronograma de la asignación, puntualmente el lunes 8 empieza el número 0, cuando terminemos todos los números de terminación de documento de la asignación de los titulares de la asignación universal por hijo, empezaremos con aquellos que tienen CBU, y por último, cuando terminemos con el cronograma, porque ahí, Mario, tenemos una dificultad, que es que no pueden salir 9 millones juntas todas a la calle a cobrar. Entonces hay que ser muy ordenados para no recibir esta ayuda económica, pero en el medio tal vez correr algún tipo de riesgo sanitario. Entonces el Estado está obligado a cuidar y a hacer un cronograma muy cuidadoso. Entonces, cuando termina el cronograma de asignación universal, comienza el cronograma de CBU, y cuando termina ese cronograma de quienes tienen cuenta bancaria, arranca el cronograma de esos hombres y mujeres argentinos y argentinas que nunca estuvieron bancarizados. Y ese cronograma es un cronograma muy particular, porque no solo esas personas se van a acercar a un banco y van a tener 10.000 pesos, sino que además esas personas se les va a tramitar una cuenta en el banco, un CBU, de tal manera que, digo yo, que esta pandemia nos va a dar la posibilidad de que alguna de estas de las cuestiones de esta crisis se convierta en una oportunidad. Bueno, una de estas cuestiones de la crisis es una cantidad enorme de gente, por supuesto, que están excluidas del mercado formal de trabajo, que están bien complicadas en materia económica y social, bueno, podamos ir incluyéndolas de a poquito. Y una de las maneras también de incluirlas es que estén claros sus datos en las bases de este organismo, pero además que puedan tener una cuenta bancaria para posibles programas o dispositivos o prestaciones para más adelante.
Algo que pasó con el IFE y que uno podría titular tranquilamente como impresionante, es la que acaba de comentar Fernanda Raberta, la titular del ANSES, es la cantidad de personas argentinas y argentinos que no tenían un grado de registración estatal, ni aún al nivel de la bancarización que se considera sencillo. Y es interesante algo que vos comentaste, que surge de la propia reglamentación. Personas muy humildes que recibían la asignación universal por hijo, están registradas en el Estado, recibían recibían el pago de lo que era el equivalente de lo que significaba su derecho mensualmente. Empleadas de casas particulares que estaban registradas también, o sea, son personas humildes, pero estaban registradas, y hay un universo enorme de personas no registradas. O sea, tal vez un nuevo mapa de la informalidad argentina, un mapa extendido como tal vez nunca tuvo el Estado argentino.
Sí, exactamente. Por eso son varios los ministros y las ministras que estamos integrando un comité que procesa estos datos de la realidad, que son sumamente importantes, porque sin duda, así como plantea el presidente de la Nación, que la pandemia puso blanco sobre negro en relación a la desigualdad que vivimos en la Argentina, también sin duda tenemos la oportunidad que, a partir de conocer ese nivel de detalle de ese grado de desigualdad, no solo en cuestiones de precariedad habitacional, como hemos estado viendo a partir de los casos de contagios de COVID en los barrios más pobres, en las villas, en los asentamientos, en los barrios populares, sino también el grado de informalidad en la que seguramente mucho, un universo enorme de las familias argentinas hoy encuentran el lugar para generar su ingreso, porque está claro que hay un universo de hombres y mujeres que construye su ingreso por fuera del mercado formal de trabajo, sea en la economía informal, o que yendo a trabajar no se encuentran registrados, y allí también va a haber que construir y formular estrategias de registración desde el gobierno para que el Estado pueda alcanzar algún nivel de optimización de la ayuda y de la calidad prestacional de nuestros servicios. Así que es un momento interesante para que cada una de las acciones que se constituyen a partir de las definiciones que un gobierno toma permitan además abrir una enorme cantidad de cuestiones para seguir trabajando y profundizando.
Estamos hablando con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, estamos hablando del IFE en particular. Las características del IFE, el modo relativamente sencillo en que se trató de hacer los formularios, no permite discernir, entiendo, y siempre que digo esto me ataco y digo que me corrijan si no estoy en lo cierto, no permite discernir entre personas desempleadas y personas informales, ¿no? O sea, porque esa pregunta no se hace. Pero de todas formas, lo que sí hubo una evaluación, una primera evaluación del primer pago y del primer de la etapa de inscripción, es el impacto en los sectores más humildes y más vulnerables de la sociedad. Un impacto en pobreza y en indigencia. Impacto que vale la pena decir, aunque no es lo ideal, es transitorio, obviamente, porque fue solo por un mes. Ahora será en dos pagos. Pero ese impacto fue muy alto. Eso quiere decir que el IFE, sobre todo, cubrió a los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina. ¿Es así, Fernanda? ¿Qué lectura han hecho y qué información disponen al respecto?
Sí, es así, pero además hay que sumarle una evaluación que tiene que ver con, sobre todo con este segundo pago del ingreso familiar de emergencia, que tiene que ver con cómo este universo de ayuda económica, de transferencia directa de ingresos a las familias más vulnerables, también de alguna manera motoriza algunas cuestiones del comercio de proximidad de cada uno de esos barrios populares, ¿no? Porque sin ninguna duda, aún en los lugares donde la cuarentena ha pasado a otra fase, donde hay cuarentena administrada, o incluso lugares donde está abierto el comercio minoritario, esta ayuda económica permite que este tiempo de tanta dificultad pueda de alguna manera motorizar ese lugar de demanda más próximo, como son los lugares donde se venden alimentos cerca de las casas de los barrios, donde ese universo de productivo, de comercios de proximidad, también tienen, digamos, viven el impacto de esta decisión política y de este programa en función de cómo se pone en marcha cada uno de estos lugares. Por eso hay un impacto que es individual sobre las familias que reciben, como vos contabas, que tal vez familias que sin ingreso, a partir de que antes su ingreso era gestionado a partir de la economía informal o del mercado informal, digamos, hoy ven que en vez de caer bajo la línea de indigencia o bajo la línea de pobreza, ven transitoriamente mejorados sus ingresos con estos 10.000 pesos, pero además el impacto que tiene en el comercio de proximidad para poner en marcha nuevamente. Yo digo que cuando pensar el post-pandemia también es pensarlo durante la pandemia, ¿no? Y todos sabemos que va a ser bien complejo, más allá de del nivel de detalle o de profundidad de los análisis, todos sabemos que el tiempo que se viene después de la pandemia va a ser un tiempo bien complejo, sobre todo en materia económica y social. Bueno, esta ayuda también permite poner en actividad esos lugares más cercanos de consumo, de comercios de proximidad, venta de alimentos y demás.
La amplitud, la vastedad del ingreso familiar de emergencia va más allá, de hecho lo incluye a la asignación universal por beneficiario, beneficiaria, la asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentar, que obviamente están dirigidas a sectores muy modestos, y de todas formas se llega más. Esto da una noción también del grado, por un lado, Fernanda Roberta dice bien, empezar a ver cómo se sale de la pandemia. Por otro lado, la existencia de sectores vulnerables en la Argentina, inclusive uno podría decir de nuevos sectores vulnerables en la Argentina a partir, sin duda, de la situación de pandemia, tal vez en cierta medida también de las políticas del gobierno anterior. O sea, la Argentina está mucho peor que hace 6 meses y está mucho peor que hace, por ahí, 5 años. Desde ahí habrá que arrancar.
Sí, seguramente. A mí me gusta decir que estamos atravesando una emergencia social y económica que ya traíamos, producto de un modelo económico implementado en el gobierno anterior, pero que por supuesto se ha visto profundizada con esta emergencia sanitaria. Sin ninguna duda, el grado estructural de problemática que asistimos en los barrios populares de la Argentina, o el grado de informalidad de los trabajadores y demás, tiene que ver no con algo que sucedió a partir de la llegada del COVID en la Argentina, sino sobre la implementación sistemática durante 4 años de un modelo económico que dejó atrás la perspectiva de crecimiento económico con inclusión social y generó estas cuestiones y esta caracterización que podemos hacer a partir de ser un modelo económico de especulación financiera que dejó muy atrás los estándares de vida de las grandes mayorías. Por eso a mí me gusta decir que esta emergencia sanitaria ha profundizado una emergencia social y económica que ya teníamos como meta superar, digamos, y poner en marcha a la Argentina. Mucho tenía que ver con eso, con volver a tener y a contar con una Argentina de producción, de empleo y de trabajo, pero por supuesto se ha visto muy profundizado con una crisis que excede la frontera de la Argentina y que tiene que ver con una crisis mundial.
Un par de preguntas a Fernanda Raberta, titular del ANSES, que son repaso de lo que hablamos, y una que añade algo más. Entonces, ¿ya cobraron todas las personas beneficiarias el IFE 1, que son alrededor de 9 millones? Dos, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha se despliega el cronograma de quienes van a cobrar los 10.000 pesos del IFE 2 en los próximos días?
Bueno, primero, de las primeras 9 millones de personas... perdón.
No, está bien, la otra viene después, me estás ordenando bien.
No, porque viste que tengo ese problema que después me olvido la primera pregunta, como en la escuela.
Yo también, el problema es que por ahí yo me olvido la tercera, pero ese problema es mío.
Pero yo tengo papel y lápiz, así que te puedo esperar si querés seguir.
Dale, entonces vamos con estas dos.
Bien, primero que el primer cronograma, si bien está terminado, te conté que hubo como un remanente que tuvo que ver con esas personas que no eligieron boca de pago, entonces tenemos que reubicarlas para asignarles un lugar, un banco público o privado según la provincia, para poder, digo según la provincia, porque ahí también hemos construido un cronograma más inteligente, porque ustedes saben que hay provincias argentinas donde los bancos provinciales son una entidad financiera suficiente para pagar la totalidad del ingreso familiar por emergencia, por la cantidad de población, y hay lugares donde la concentración de personas hace más difícil eso, y por eso hay que incorporar bancos privados. Entonces, hay un remanente de personas que no pudieron cobrar hasta el día 3 de este mes, que fue el último día que se pagó este cronograma de IFE primera vuelta, le digo yo, que están siendo localizadas porque no habían elegido boca de pago, entonces estábamos complicados para asignarles un lugar. Y después, por supuesto, eso lo vamos a tramitar lo estamos tramitando en este tiempo. Y después, a partir del lunes que viene, el número 0 de la asignación universal va a percibir la prestación de la asignación, el titular, como corresponde, como cualquier mes, pero además va a tener incluida los 10.000 pesos del ingreso familiar por emergencia. Y a partir de allí, cuando termina esa cantidad de titulares y titulares, que para que nos demos una idea son 2.400.000 personas, a partir de ahí empieza la segunda etapa, que son quienes tienen asignado el CBU. Y cuando terminamos, quienes tienen asignado el CBU, que se va a pagar de la misma manera, el 0, el 1, el 2, con la terminación de documento, empieza la tercera etapa, que son quienes no tenían CBU, nunca habían sido bancarizados a lo largo de su vida, nunca habían tenido una cuenta en el banco. Entonces lo que hacemos es incorporarles una boca de pago que sea en un banco público o privado, según la circulación del virus, según la cantidad de bocas de pago que necesitemos, y según si nos alcanza o no el banco público, el banco de la provincia, y a partir de ahí vamos a pagar para que obtengan los 10.000 pesos esas personas, esos vecinos y esas vecinas, pero además de los 10.000 pesos que se vayan con una cuenta bancaria, con un CBU.
La tercera pregunta todavía me la acuerdo. Las personas que se inscribieron, número más, 9 millones de personas, es una enormidad. Uh-huh. O sea, es el 20% de la población bruta de la Argentina total. Uh-huh. Y de la población económica activa, un porcentaje mayor, obviamente. De cualquier modo, se inscribieron más personas, y por cierto, seguramente en ese universo hay personas que consideran que les correspondía y que no, que hubo alguna dificultad burocrática o uh-huh. que no hubo justicia o algo por el estilo. Respecto de esas personas, ¿hay alguna instancia pensada, alguna posibilidad, o está cerrada ya esa puerta?
La verdad es que yo cuando alguna persona me escribe a mis redes o incluso a la página de ANSES o incluso a mi teléfono, porque tengo un teléfono bastante popular, lo que les hago es explicarles que el ingreso es una asignación familiar. Por lo tanto, es probable que por algunas cuestiones de nuestra base de datos haya habido alguna familia que reciba más de un ingreso familiar. ¿Por qué? Porque puede haber una familia integrada por dos personas que hasta hace un tiempo no eran de la misma familia, ¿no? Una pareja nueva. Y entonces las dos personas tienen cargados el domicilio de sus viejas familias, por decirlo de alguna manera. Pero que la verdad es que este ingreso familiar, por eso son 9 millones, es por familia. Por lo tanto, aquellas personas que nos escriben, yo les digo que miren en su grupo familiar si alguien ya no recibió un ingreso familiar. Si alguien en su grupo familiar, con la gente que viven, puede ser un hijo, puede ser su concubino, puede ser su padre, puede ser si alguien en ese grupo familiar ya recibió, es probable que la incompatibilidad salte. ¿Por qué? Porque es un ingreso para el grupo familiar. También puede ser que haya alguien en la familia, en el grupo familiar, que tenga empleo registrado. Entonces también puede saltar la incompatibilidad. Digamos, hay distintas cuestiones que hacen a que el grupo familiar tenga que tener un ingreso de ingreso familiar por emergencia de IFE. Entonces, tal vez cuando un vecino vio que otro vecino en la misma familia tiene dos ingresos familiares y dice, nosotros nos anotamos los dos porque vemos que el vecino tiene. Bueno, la verdad es que posiblemente esa familia estuviera constituida en nuestra base de datos de otra manera y por eso terminaron teniendo dos ingresos en el mismo grupo familiar. Pero este ingreso es para el grupo familiar. Por lo tanto, los cruces se dan con el resto de los integrantes de tu familia.
Y de cualquier forma, una instancia de revisión ulterior no hay eventualmente.
Eventualmente no hay porque procesamos el 100% de la gente que se inscribió.
Claro. Fernanda Roberta, otro día hablamos de las jubilaciones, en general, y de la UH, digamos, que ya está establecida. En este momento hemos preferido conversar del IFE, de esta medida,
Mario,
y ojalá.
Porque también me preguntan mucho si hay que volver a inscribirse. Entonces me viene muy bien hablar del ingreso familiar porque quiero decir dos cosas que no dije que son muy importantes. Una es que no hay que volver a inscribirse. Y la otra es que no necesitas intermediario. Porque también puede ocurrir que gente solidariamente ayudó a otras personas a inscribirse, pero también puede ocurrir que gente malintencionada haya ayudado y hayan intentado hacer alguna que otra trampa en función de pensar qué día vas a retirar el dinero y demás. No hay intermediarios entre esta política pública, entre esta decisión del Gobierno Nacional, entre esta asignación de recursos para las familias argentinas que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decidió, y la posibilidad de tener y tramitarla. Digamos, hoy por hoy las oficinas de ANSES prácticamente un poquito más de la mitad ya están abiertas, el resto por ahí nos está costando abrirlas porque están en zonas muy complejas y donde hay mucha circulación del virus, pero nuestra idea es que todos y todas sepamos que a través de la página o que yendo y acercándonos a las oficinas podemos consultar cualquier tipo de duda y que no necesitamos que ninguna persona tenga nuestros datos para tramitar ningún tipo de ayuda de ANSES, ningún tipo de prestación ni ningún tipo de ingreso.
Es un derecho interino, es un derecho provisorio, es un derecho transitorio, pero es un derecho, no hacen falta gestores. Fernanda Roberta, directora ejecutiva de ANSES, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la FM Folclórica, la radio pública. Un abrazo enorme.
Gracias a vos, un placer hablar con vos. Gracias, Mario.